En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Bueno, hemos pasado un verano marcado por los incendios forestales, incendios que son, dicen, los que más hectáreas han destruido desde que se tienen registros. 340.000 hectáreas arrasadas en León, Cáceres y Orense, sobre todo. También en Palencia. Muchos vizcaínos se preguntan si existe la posibilidad de que aquí podamos sufrir estos incendios y cómo se trabaja para evitar que esto suceda. Quien más sabe de ello es Carlos Uriajereca, jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya. Eguerdión, Carlos.
Bye, Eguerdión, bye.
Bueno, aquí en Vizcaya, ¿cuál es la época del año de mayor riesgo? Porque siempre asociamos al verano. Yo no sé si en Vizcaya también es verano o qué época es la de más riesgo de incendios forestales.
Sí, bueno, es algo curioso, pero no es solo en Vizcaya, sino es en toda la cornisa cantábrica, que el riesgo de incendios forestales es más en la época de otoño-invierno. Es cuando la vegetación se seca, lo que decimos parada vegetativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que los vegetales están más secos y en caso de haber una ignición, pues son más pirófitos o van a quemar con más facilidad. Y eso nos lo corroboran las estadísticas. Todas las estadísticas que tenemos de los últimos años, de 20, 30 años, los peores incendios que hemos tenido en estas zonas han sido siempre en estas épocas. Por ejemplo, el que tuvimos en Balmaceda en el año 2022, que fue en octubre. Los grandes que tuvimos en el 1989, de 20.000 hectáreas, fueron en diciembre. Y así te podía contar, más o menos, porque he estado en casi todos los grandes que se han producido en Vizcaya, pues todos y cada uno de ellos han sido o bien en otoño, en la que es septiembre, octubre y noviembre, o sino también en febrero o marzo, antes de la primavera, en esa época invernal. Entonces, eso ocurre cuando se produce una sequía, temperaturas elevadas y con viento sur. Cuando se produce ese viento sur es el que produce los incendios en nuestras zonas. Pero bueno, aún así también en verano estamos con peligro medio y luego la época de menor pues debe ser en primavera, que es la época de menor riesgo.
Claro, llueve mucho en primavera habitualmente, además.
Así es. Y lo que decías al inicio de que si estamos libres de ese peligro, pues la naturaleza, cuando se presenta esas circunstancias tan complicadas, pues todos los lugares tienen riesgo de padecer un incendio fuerte. Con lo cual no estamos libres de ello. Sí que en nuestro territorio, pues por las características que tiene, pues bueno, se puede obtener y se está obteniendo un territorio más resiliente. De hecho, las estadísticas que tenemos de los últimos 20 años es que ha ido bajando tanto el número de incendios como la intensidad. Yo creo que hay unos factores que tenemos diagnosticados, como son los que favorecen a que podamos estar en esa situación y que yo creo que son los que se deberían de seguir trabajando. Son tres factores, que si quieres te lo resumo rápidamente. Sí. Yo, para mí, entre las causas de que tengamos esta situación tan ventajosa, la primera de ellas diría que tenemos un territorio bastante poblado, pequeño, con buenos accesos, que hacen que nuestro dispositivo, que está conformado por bomberos y agentes forestales, actúe de una forma rápida. Nosotros, en el momento que llega una llamada de incendio forestal, pues tenemos una media de respuesta con los bomberos y con los agentes forestales de que en 10-15 minutos ya se presenta, está cerca de donde se ha producido ese conato, ese inicio de incendio, el dispositivo ya de apagar. Con lo cual, eso permite que muchos de los incendios se queden en conatos, con pequeñas superficies, y no vayan a más. Todo incendio grande empieza siendo pequeño. Pues cuanto antes se pueda llegar al lugar donde esa ignición se ha producido, pues se podrá apagar con más rapidez. Eso lo tenemos comprobado, que es una respuesta muy rápida. Para ello ayuda esa infraestructura que tenemos en los montes, también de pistas forestales, etcétera, que hacen que podamos llegar rápido, porque si no hubiera estos accesos, pues lógicamente se tardaría más en llegar al punto de inicio. Ahora actualmente también tenemos un helicóptero de extinción que también hace que la respuesta pues sea muy rápida y pueda ya con el helibalde apoyar a la extinción en tierra. Con lo cual ese sería el primer factor, una respuesta rápida que hace que sea. El segundo es un poco la configuración del territorio, lo que denominamos la gestión forestal sostenible que se da en el territorio, que en nuestros montes pues se hace una conservación del monte, una gestión del monte, en la que hay una actividad también del servicio de obtención de la madera, el recurso de la madera, que eso proporciona que el monte esté gestionado. Es un monte pues que tiene una cierta actividad, y esa actividad ayuda a cortar la madera, a repoblar la madera, pero también esa infraestructura de pistas de acceso para extraer la madera y hacer los trabajos, pues también hace que el territorio sea más resiliente. Esos bosques que tenemos, bosques plantados o bosques naturales, todo ello configura un sistema que al ser mantenido, que no está abandonado, pues esté mejor gestionado. Esta es una de las consecuencias que se ha concluido a nivel de todo el Estado, en todos los dispositivos, que el peor riesgo para los incendios es el abandono de los montes, ¿no? El abandono de la actividad, que hemos encontrado en las zonas de Castilla y León, grandes extensiones, grandísimas extensiones, que han estado abandonadas, en las que no se hace ningún tipo de gestión, independientemente de las especies que tienen, no se hace ningún tipo de gestión. Y eso al final hace que esos bosques no sean resilientes ante el fenómeno de los incendios forestales. Entonces, esa sería la segunda, esa gestión forestal sostenible. Y la tercera, que también es muy importante, que también hemos visto el fenómeno en los últimos días, es que la sociedad vizcaína y la vasca en general valora muy positivamente sus montes. O sea, que tiene aprecio por el monte, es muy mendigo, sale, va al monte, pasea por él, respeta el arbolado y tiene ese respeto, ¿no? Y esa sociedad en general hace pues que no haya esa piromanía o gente que pueda dar fuego a los montes, etcétera. Entonces, eso es una cosa muy positiva y que nosotros lo visualizamos, porque hay un sistema, por ejemplo, en el ámbito rural, cuando se quiere hacer una quema para quemar los restos de las actuaciones agrícolas, de la huerta, etcétera. Entonces, hay un sistema de petición de permisos, que la gente lo cumple a rajatabla. Del orden de 4.000, 5.000 permisos de quemas de restos agrícolas se tramitan al año en Vizcaya. Y eso significa que las personas en el ámbito rural cumplen con esa normativa y, de alguna manera, pues hacen que esa quema de una forma controlada, cuando precisamente la administración les indica que es procedente hacerlo, es decir, cuando no hay ningún tipo de riesgo de incendio. Los días que hay riesgo de incendio se prohíben esas quemas, con lo cual eso vemos que se está respetando. Y bueno, todos esos factores, yo creo que los tres que hemos comentado, contribuyen pues eso, a tener un territorio más resiliente y que se produzcan menos incendios, y los que se produzcan pues sean de menor intensidad. Pero bueno, volviendo al principio, nadie está libre, siempre tenemos que estar atentos, y lo que dicen de trabajar en invierno para apagar los incendios, es así, hay que trabajar día a día, siempre con la conciencia de que puede venir el incendio posterior, y siempre intentando evitar, y si en caso de que llegue, pues que se minimice, ¿no?, el impacto.
Sí. Y bueno, lo que has comentado de los mendigosales, el amor por subir al monte de los vizcaínos, que normalmente pues no somos gente que vayamos al Gorbea, al Pagasarri, y nos pongamos a encender allí una fogata para asar una chuleta. Eso no es algo que está en nuestra mentalidad, pero sin embargo, en lo peor de los incendios sí se han visto imágenes de familias armando fogatas en un monte cuando se estaba quemando un montón de sitios. O sea, quiero decir que también hay que tener una mentalidad de no hacer fogatas en el monte solo porque te apetezca ponerte allí a comer una chuleta.
Eso es. Yo creo que hay la mentalidad que tenemos en general en el País Vasco, en Vizcaya en concreto, es que vemos que ese monte, ese arbolado, ese bosque tiene un valor en sí, y tratamos de cuidarlo y tratamos de preservarlo. Entonces, si la mentalidad es que el monte no tiene valor, o que tiene más valor un pasto y tal, pues igual alguien genera o cree que el fuego tiene una misión o un tal, y así es totalmente al contrario. Entonces, yo creo que está arraigado en la mentalidad de las personas de que el monte pues hay que respetarlo. Y no solo está arraigado, sino que las estadísticas lo dicen, y así se ve, ¿no? Que hay un respeto muy muy grande, ¿no? Entonces, eso ayuda pues eso, a que haya un menor número de incendios.
Bueno, han hablado también en León, sobre todo, de que antes en León, en las montañas de León, pues había cabras, había ovejas, había rebaños de ovejas y cabras. Se ha abandonado el pastoreo porque no es rentable, ya no hay pastores, y por lo visto la cabra y la oveja son los mejores trabajadores de invierno para evitar los incendios de verano. No sé si aquí en Vizcaya hay pastoreo de cabras y de ovejas que hagan esa labor de limpieza o es residual.
Sí, no solo esas especies, sino que la ganadería extensiva de ganado vacuno, incluso caballar, ovejas, cabras, etcétera, bien gestionado, es un elemento que contribuye a ese equilibrio de mosaico y de toda la rentabilidad o todo el aprovechamiento que puede generar un monte. Entonces, esos pastos que están entrelazados en las zonas de cumbre, en las zonas cercanas a los bosques, que son elementos de discontinuidad de lo que decimos del combustible o de material vegetal, que hace que el incendio en esas zonas pues tenga menor intensidad y que son lugares propicios para poder extinguir ese incendio. Con lo cual, son fundamentales. O sea, esa ganadería extensiva es fundamental. Y cuando hablamos del abandono del medio rural, tanto el abandono de la gestión de los bosques para obtención del recurso de la madera, etcétera, también hablamos del abandono de esas prácticas de ganadería extensiva, que son fundamentales. Entonces, al ser poco rentables y al generar ese abandono, esos ganaderos que se van retirando y no se va renovando esa actividad, pues hace que esos montes se llenen se matorralicen, se llenen de matorral y que al final tengan mayor carga combustible y sean más peligrosos a la hora de que haya una ignición o un inicio de incendio. Con lo cual, eso también se ha evidenciado en esas zonas que dices, de Castilla y León, que han sufrido pues años y años un abandono, una despoblación de la población rural que vivía en esos pueblos, y eso se ha notado en esa falta de gestión, y al final, pues eso, la naturaleza pasa la factura. Si no se van haciendo los trabajos periódicamente, pues llega un momento en que aquello se convierte en un polvorín. Polvorín me refiero a que tiene mucha vegetación, mucha carga de combustible, pero no está ordenado y no está de alguna manera, entre comillas, lo que se dice, limpio. No se trata de que esté limpio, se trata de que esté desbrozado, que tenga accesos, precisamente que esté protegido esas zonas de bosques naturales, pero que también necesitan actuación para que se puedan preservar. Porque hay que hacer una conservación activa. La conservación no puede ser dejar que la naturaleza haga, porque la naturaleza va a establecer sus pautas que puede hacer problemas para las personas. Pues al final, estas catástrofes no solo la catástrofe natural. Ha habido pueblos que se han arrasado, viviendas, ha habido víctimas humanas, 4 fallecidos. Es decir, son catástrofes con las que hay que prever para que no ocurran en ningún caso. Y por eso decimos que la conservación del medio y del rural debe ser una conservación activa, porque si no tenemos estas consecuencias que tardarán años y años y años en recuperarse. Ahora tienen un problema grandísimo de erosión, a nada que empiece la lluvia en aquellas zonas, pues todo el suelo que ha tardado años, cientos de años en generarse, pues va a ser lavado, llevado a los ríos. O sea, la catástrofe ecológica que hay actualmente allí, pues es de primera magnitud, ¿no?
Bueno, hablábamos de trabajar durante el invierno. Creo que últimamente han incorporado ustedes una ayuda a los montes para prevenir y extinguir incendios forestales en Vizcaya, que es un pedazo maquinón, una bulldozer de estas como de película. O sea, ¿y qué hacen con ustedes con esa bulldozer?
Sí, bueno, son diferentes elementos que se han incorporado pues a raíz de los incendios del año 2022 en Balmaceda, etcétera, y ya estos incendios que llaman de sexta generación, para estar más preparados con recursos, pues se han venido incorporando diferentes elementos. Uno, comentábamos el tema del helicóptero, se incorporó hace el año pasado, también, y este año pues se ha incorporado una maquinaria bulldozer que está equipada precisamente para hacer frente a los incendios forestales. Es una maquinaria que, aparte de poder extinguir el incendio en el momento que se produce el incendio, haciendo trabajos de líneas de defensa, incluso en algún momento también ataque directo a la propia frente de llama del fuego, pero cuando no hay incendios, en la época en la que no hay incendios, aquí estamos afortunadamente en esta situación, trabaja dentro del convenio que tenemos con la empresa pública Basalan, haciendo mejorando esas infraestructuras de pistas, esas zonas de discontinuidad que van a permitir que cuando venga un incendio se pare allí o minimice su impacto, ¿no? Entonces, estas máquinas van trabajando todo el año en trabajos preventivos, sobre todo en montes de utilidad pública, en montes públicos, y también, sobre todo, principalmente los montes públicos, montes propiedades de los ayuntamientos, grandes extensiones en las que sobre ellos se delimitan zonas en las que es necesario trabajar para generar precisamente eso, un monte más resiliente ante el riesgo de incendio forestal. Bien. Luego, aparte de esta maquinaria, también tenemos otra muy novedosa que llama la atención también, que ha sido llevada, la hemos llevado cuando hemos ido en esta misión de apoyo a la Junta de Castilla y León, que hemos ido a la zona de Riaño, que se ha llevado también un tractor desbrozador, pero con control remoto. Significa que no está pilotado, sino que lo pilota una persona a distancia de él. Esto que hace, permite, es un tractor de orugas que desbroza en una anchura suficiente y es conducido por medio de control remoto. ¿Qué permite eso? Que pueda actuar en zonas cercanas al incendio sin poner en riesgo la vida de ninguna persona, porque no dejaría de ser una maquinaria.
Bueno, vaya invento, ¿eh?
Sí, es una máquina muy bonita, que bueno, salieron las imágenes que sí. Salieron en el latín, no sé si habéis tenido...
Sí, yo creo que ese tractor sí que lo he visto, sí, pero no, sí. No sabía que había ido desde Vizcaya.
Sí, sí, ese se llevó desde Vizcaya y también las dos funciones que tiene, se puede aproximar cerca del incendio, pero también en zonas de pendiente o de desnivel, pues también se puede actuar sin miedo a que si por cualquier circunstancia volcara, pues que ninguna persona sufra ningún percance, ¿no? Entonces es una maquinaria muy novedosa que cuando la llevamos a Castilla y León pues se quedaron de otros dispositivos bastante impresionados y tomaron referencias para incorporarlo también a su dispositivo.
Bueno, pues a ver si toman nota de toda esa maquinaria moderna ahí en Castilla y León para que no se vuelvan a suceder estos incendios. Sí. Por cierto, los incendios de León, que se ha hablado que son incendios de nivel 2, y yo me acuerdo que los incendios de Australia y California de hace un par de años se hablaba de incendios de sexta y de quinta generación. ¿Es lo mismo? Porque claro, te dicen ese tipo de incendios.
Son dos cosas. Lo de la sexta generación significa, se han ido clasificando, el género humano siempre tiende a clasificar todo, a ordenar todo, y bueno, en función de las circunstancias en las que se produce y de las características del incendio, pues los de sexta generación son incendios de mucha carga combustible, de muchísima intensidad, que generan incluso sus propias condiciones meteorológicas. Es decir, son tan fuertes que ellos mismos generan una serie de vientos, movimientos atmosféricos por las altísimas temperaturas que se dan al quemar grandes cantidades de combustible. Y generan esos famosos pirocúmulos que la gente... Mm. Para visualizar es como cuando cae la bomba atómica, que queda como una especie de zeta. Eso es decir, son columnas calientes, de masas de aire calientes que se elevan y tienen riesgo de colapso. Esos pirocúmulos pueden caer, colapsar y caer sobre zonas alejadas. Por ejemplo, pasó en los incendios de Portugal, no sé si recordaréis, el San Pedro Grau, que cayó una de estas columnas y fallecieron 60 personas que precisamente estaban escapando del incendio. Iban por la carretera, no iban dirección del incendio, sino escapando de él, pero este pirocúmulo colapsó y cayó sobre ellos y bueno, pues produjo... O sea, son incendios de muchísima peligrosidad. En estos de Castilla y León no se han clasificado como de sexta generación, aunque han sido de muchísima intensidad y sobre todo de muchísima velocidad. O sea, han quemado zonas extensísimas en un tiempo récord. Han sido de mucha velocidad, por movimientos del viento, etcétera, y entonces han arrasado muchísimas hectáreas en poco tiempo. Pero bueno, a nivel de clasificación, y lo que decías del nivel 2, eso es otra cosa. Eso es el nivel de gravedad en el que se genera ese incendio. Es decir, si esa gravedad del incendio va a tener repercusión pues en población o en vidas humanas y hay que evacuar, etcétera. Eso ya da la categoría de del nivel de gravedad, que es diferente al otro que decías, que es la tipología del incendio.
Bueno, pues ya están aclarados esos términos, porque aparecen todo el día al hablar de incendios, la sexta generación, este nivel 2, y así ya tenemos aclarado bien la tipología de los incendios, que desde luego parece ser que afortunadamente nosotros no vamos a tener que utilizar estos términos aquí en Vizcaya, porque aquí al menos parece ser que entre la meteorología, la orografía, la educación que tenemos y el trabajo que se hace durante el invierno, pues a ver si aquí tenemos esa suerte. Bueno, pues no lo ha explicado.
Que dices, no es que estemos exentos.
No, claro, o sea, no estamos exentos,
puede
pero
que ocurra, eso es, hay que estar siempre atento y trabajando, porque no estamos libres, no estamos ninguno. Pero bueno, afortunadamente hasta ahora ha ido bien y esperemos también que en el futuro sigamos así. Sí,
bueno. Sí. Pues nos lo ha explicado todo muy bien Carlos Uriagereca, jefe de servicio de montes de la Diputación Foral de Vizcaya. Es que ricasco, Carlos, y a seguir trabajando y a seguir divulgando en la educación de cómo hay que comportarse en el monte.
Bye, es que ricasco, bueno, sí. Gracias agur. A vosotros. Hasta agur.